frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que rodea al deporte a nivel global y especialmente en Cubita la Bella. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como siempre. Nuestro productor, ese gran puertorriqueño que responde al nombre de José Balois, fanático al fútbol americano. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín Montecarlo García. Y hoy vamos a tener el placer, estaremos de beneplácito conversando con Danielito desde Cubita la Bella, hablando de las grandes ligas, del baloncesto con Juanito Pendaz, de boxeo, del tenis. Ya están las dos tenistas que van a disputar el título en el torneo de tenis de Wimbledon. Y bueno, veremos si mañana por fin Nadal juega, porque no está en buenas condiciones físicas. Así que, señores, ya Montecarlo y Balois están listos para brindarnos nuestro primer segmento.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, ayer miércoles continuó desarrollándose la temporada regular de las grandes ligas de béisbol. Mañana viernes un cubano y el sábado dos serpentineros de la mayor isla de las Antillas en las grandes ligas, en esta jornada amplia sabatina. Y hoy precisamente nos acompaña desde Cubita la Bella, está con nosotros Danielito, ¿no es así, Balois? Lo estamos llamando, así que estaremos en comunicación con Danielito en cuanto Balois logre estar en contacto. Bueno, antes de hablar de las grandes ligas, vamos a comentar un tema que, como siempre, es muy importante, porque aún se está comentando, se está hablando del cubano, el muchacho de Matanzas, Yoenis Yera. Lanzó anoche, ayer miércoles, uno de sus mejores partidos como pitcher profesional, al propinar un partido de no hit no run en favor del equipo Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol. El Tabasco que anoche derrotó 2-0 a los Generales de Durango. Y el zurdo del Yumurí, bueno, estuvo muy bien el montículo, combinó sus envíos de velocidad con otros de rompimiento, buena curva, estuvo casi siempre por encima de los bateadores y dejó en cero al equipo de los Generales. Y bueno, ya Gerald Yumurino sumó su victoria número 6 en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya tenemos a Danielito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Danielito. Bienvenido aquí al Duri Sin Guantes.
Es David aquí, es
Efe. Ah, es David. ¿Cómo estás, David?
De lo más bien, ¿usted por ahí cómo anda?
Sabroso todo por acá, compartiendo con Montecarlo García, con Balois, bueno, con todo el equipo de deportes, y Pepito, que bueno, no va a estar con nosotros esta semana. Ya Pepito estará de regreso este domingo con el partido dominical de las Grandes Ligas, y el lunes aquí en Al Duro y Sin Guantes, y yo que voy a estar fuera también unos días la próxima semana. Bueno, estaba hablando, no sé si me escuchaste, la labor que hizo anoche Yoenis Yera, Yumurino. Lanzó unos hit no run en la pelota cubana. Tú lo has visto lanzar en Cuba, ¿no?
Sí, como no, es un de Matanzas.
Sí, de Matanzas.
Aquí hay un programa de mí que se llama Meridiano Deportivo.
Sí.
Que ahí vieron las imágenes, sí. Lanzó unos hit no run anoche. Sí, yo lo vi.
Meridiano Deportivo de Ciego de Camagüey.
Meridiano Deportivo, no, de la televisión del Estado.
Oh, de la televisión cubana. Y sí, bueno, dan, hizo tremendo. Es un veterano, pero se ve muy bien en la Liga Mexicana.
Sí, se ve bien, sí.
Sí, él le dio un título a Matanzas, ¿no? Hace varios años con Arrúa. Arrúa en ese equipo.
Sí, que fue contra Camagüey.
Contra Camagüey. ¿Tu equipo?
Sí, mi equipo. Nos ganaron esa final, sí, como no.
Sí, que a propósito, bueno, ya no está el manager del equipo Agramontino. Bueno, anoche Aaron George, el juez, y Aaron Hicks conectaron sendos cuadrangulares con las bases llenas. Y bueno, tremenda labor Davis de Severino, de Luis Severino, el dominicano. Lanzó muy bien durante 6 entradas en el triunfo de los Yankees. Y te voy a mencionar de que no estoy hablando de polo acuático, ¿no? Ni de balonmano. Estoy hablando de las grandes ligas. El equipo de los Yankees le ganó al equipo de Valois. El equipo de Valois, me refiero a los años 70-80, ¿no? Por ese gran pelotero, el señor Clemente. Por eso Valois lleva en su corazón, ¿no? Y en su mente a los Piratas de Pittsburgh. Anoche los Piratas perdió, como si fuera un partido balonmano o polo acuático, 16-0 contra los Yankees de Nueva York. Increíble, después de perder el partido anterior, Davis.
Eso fue una masacre, Davis. Yo tengo el botón aquí completo partido. No, acabaron con los Piratas.
Sí.
16-0.
Tremenda ofensiva del equipo de los Yankees, Davis. Y bueno, sí. La buena noticia es que, bueno, Aroldis Chapman regresó de su lesión el pasado sábado. No le fue muy bien a Aroldis con los Yankees en su regreso porque otorgó 3 boletos y le hicieron 2 carreras limpias. Pero bueno, al menos anoche estuvo efectivo. Vimos el gran Aroldis, como casi siempre lo ha hecho. Estuvo fuerte en una entrada. Ponchó a un bateador con una recta sostenida de 90 y pico, 100 millas por hora, y bueno, un poquito que bajó su efectividad a 4.50. Solamente el holguinero Davis anoche realizó 10 envíos hacia el home plate, 7 por la zona buena. Yo creo que bueno, Holmes ha hecho tremendo trabajo, tiene 15 salvados con los Yankees, debido a que Chapman se lesionó, estuvo fuera casi 3 semanas, fuera del relevo de los Yankees, pero yo creo que ahora los Yankees se van a combinar muy bien. Dividir el trabajo, ¿no? Yo diría entre Chapman y Holmes para lo que resta de la temporada, que falta más de la mitad de la campaña, más de 80 partidos.
Chapman no se ha visto bien este año, un poco inconsistente. Entonces, mira, Denny, yo te quería hablar de Yankee. Hay dos peloteros que hace falta salir de ellos.
Galo es uno de ellos, ¿no?
Ellos, Galo y Aaron Hicks, que están muy mal este año. O sea, siempre lo mismo. Ahora, este muchacho, Galo. A mí no me gusta que...
Anoche Aaron conectó un jonrón con la casa llena, pero no quiere decir que se va a mantener en los Yankees, lo pudieran cambiar.
No, si batea 167 con 10 jonrones y 19 carreras, o sea, no, ese hombre hay que sacarlo hoy.
Sí.
Mira, los Piratas de Pittsburgh, hay un pelotero que los Yankees estuvieron interesados en él, pero al final no lo trajeron. Espero que este año, a ver si lo podemos traer, que es Ryan Reynolds, tremendo pelotero.
Si tú fueras el dueño o el gerente general del equipo de los Yankees y que tuviera una chequera ahí libre, ¿no? Decir, yo voy a estar lo que yo quiera, soy el dueño del equipo, soy el gerente, soy el presidente, tú dirías, saco a Galo, saco a Aaron Hicks, ¿y a quién escogerías? Con una chequera abierta, ¿no?
Bueno, mira, ya te mencioné a este muchacho, Brian Reynolds, que me encanta ese pelotero. Traería a Cedric Mullin, de los Orioles, el center field, buenísimo.
Sí.
Tremendo pelotero también. Y otro pelotero que, bueno.
¿Y del Pittsburgh, ¿a quién va a traer?
A Brian Reynolds.
Ajá. Bueno, Brian Reynolds es un muchacho corpulento, altísimo, que ya tiene una gran experiencia en Grandes Ligas. Ha estado 4 años. Una figura muy joven, va para 28 años. Y yo creo que el muchacho tiene poder. Ha conectado más de 60 jonrones en 4 temporadas, incluso el año pasado con los Piratas terminó con casi 100 impulsadas, disparó 24 jonrones, y yo creo que sí, que este muchacho puede aportar cosas buenas. Va el año que viene va al arbitraje salarial Brian Reynolds, el muchacho de él nació en Baltimore. ¿Cómo?
Hace falta que los Yankees se le entiendan al equipo, a ver si lo podemos traer para acá.
Lo que pasa es que el año que viene va al arbitraje, en el 2023, 2024 estaría también en el arbitraje salarial, y bueno, 23 y 24 en arbitraje, y en a finales del 24, o sea, comenzando noviembre del 24, es que iría a la agencia libre. Y yo creo que ahí los Yankees pudieran aprovechar este momento, ¿no? Hacerse de los servicios de este muchacho de los Piratas y bueno, ver si se queda con los Yankees. A mí me gusta Reynolds. Es un pelotero que tiene un promedio, pese a ser un slugger, tiene un promedio muy bueno. De por vida batea más de 280 en 4 años en Grandes Ligas, más de 400 partidos, ¿no? Y tiene una buena cifra de impulsada. Se poncha mucho también.
Sí, pero igual que Galo. Otra cosa que le pasa a los Yankees es que le hace falta bateadores de contacto.
Sí, tienes razón.
Y no lo tenemos. Hay casi todo el mundo de slugger y derecho.
Y Davis como dueño con la chequera abierta, ¿no? El banco ahí esperando por ti. ¿A qué lanzadores irías en busca? Porque hay unos cuantos equipos que ya están casi fuera de la pelea y faltan más de 80 partidos para que concluya la campaña regular, que ya básicamente están fuera. Pero con esa chequera abierta, Davis, ¿a quién traerías a los Yankees en cuanto al picheo se refiere?
Hay que ver, mira, hay un muchachito que desear, que se llama Logan Gilbert, que tiene 13 años. Sí. Y pues, yo traería para acá. Y bueno, pues, y que son tantos de ellos que no los puedo traer a todos, pero bueno.
Mira, bueno, lo que pasa, David, que el equipo de los Marineros se mantiene en segundo lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Bueno, y el equipo de los Piratas de Pittsburgh está cómodo, ¿no? Está fácil en primer lugar. Y bueno, el equipo de los Marineros, que tiene un grupo bastante bueno de serpentineros.
Hay otro lanzador que los Yankees están interesados en él, se llama Luis Castillo de Cincinnati.
Sí,
muy bueno también.
Sí,
buen lanzador
dominicano.
Ese es otro que los Yankees como
buen serpentinero.
El zurdo de los Atléticos, Frankie Montas. También ha mostrado interés en él, pero todo ha quedado ahí, ¿no?
¿Te gusta Frankie Montas?
Sí, tremendo lanzador zurdo. Sí, como no, me encanta, es dominicano.
Sí, sí.
Como no.
Sí, es de Sainagua, allá en República Dominicana. Sí. Pero, David, también tiene que ver lo que ha hecho Frankie Montas este año, porque siempre es muy importante el promedio de carreras limpias, ¿no? Y aunque no es muy bueno, tampoco es malo, ¿no? Un 3 y algo de efectividad, pero tiene con Oakland, tiene más derrotas que victorias. 9 derrotas con tres triunfos, pero claro, estamos hablando de un equipo de los Atléticos que ya, yo diría que básicamente el Oakland está para asegurar el primer lugar, ¿no? Si tú inviertes los papeles, el frío sótano ahí en el oeste.
Eso te iba a decir, Demion, ¿no? Tiene 9 derrotas, pero el tema que Oakland está
28 victorias tiene Oakland solamente con 56 derrotas. Y jugando en Oakland, casi 30 derrotas con 10 victorias. O sea, ganan más fuera de Oakland que en el Coliseo.
No, yo estuve viendo el equipo de Oakland. Ellos van a pasar unos cuantos años ahora sin ganar. No tienen pelotero. Este equipo está aquí a reconstruirlo completo. Y no sé qué tiempo llevará.
Sí, sí.
Ellos tienen mucho pelotero.
Así mismo. Bueno, nosotros resultados donde vimos destacada labor en la jornada de ayer lunes en las grandes ligas de béisbol. Bueno, destacar ahí a un avileño, es cerca ahí de tu casa, ¿no? Avileño con sangre guantanamera, Luis Robert Moirán. Anoche disparó su jonrón número 9, impulsó 2, además conectó un sencillo, anotó 2, ya tiene 42 impulsadas. Y bueno, Pito Abreu, que últimamente se está destacando, estaba en 2.50 y pico. ¿Sabes cuánto Pito Abreu? Anoche se fue de 5-2 con su doble número 21, llegó a 38 impulsadas. Pito Abreu, le faltan 9 puntos para estar en la marca de los 300.
Bueno, este muchacho es un peloterazo. Yo se lo decía aquí a la gente, en el césped, me dijo, oye, ¿qué le pasa a Abreu? Estaba yo tranquilo, que va a variar. El otro día, yo vi un amigo mío que me dijo, oye, David, tú tenías razón. Yo, no, fíjate eso. Es un peloterazo de la cabeza a los pies.
Fíjate si estamos viendo un dominio total de los lanzadores contra los bateadores, y así todos los Yankees tienen tremendo paso, ¿no? En cuanto a jornadas se refiere, ¿no? Pero hasta la jornada de anoche, de ayer miércoles, ¿sabes cuántos peloteros en Liga Nacional y Liga Americana, o sea, en Grandes Ligas en general, batean por encima de los 300? 17. Y esta cifra la sierra, Freddie Freeman, que bueno, firmó con los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Estuvo en Atlanta muchos años, incluso fue uno de las claves, ¿no? De las piezas fundamentales de Atlanta en ganar la campaña pasada, la Serie Mundial, gracias a que Jorge Soler Rabanero fue el más valioso e hizo tremendo trabajo. Pero solamente 17 peloteros en grandes ligas en esta temporada, en casi 80 partidos, que batean por encima de los 300. Y tú recordarás que el año pasado el líder, el champion bate en la Liga Americana fue un 3-19 de Yuli Gurriel.
Y hubiera que hubiera, así mismo de él. ¿Qué pasa? No entiendo por qué estaba bateando muy poco. Muy
Sí,
poco.
sí.
Los últimos años, el pavo por encima bateó, pero enormemente.
Sí. En jonrones, el juez anoche disparó su jonrón número 30. Le faltan 3 a Kyle Schwarber para tener 30. 25 tiene Jordan Álvarez, el gigante tunero, y Mike Trout. Para mí, uno de los grandes en los últimos años, ¿no? Tiene 23. Batea muy poco, está bateando un promedio ofensivo un poco bajo, ¿no? Pero
Sí.
sigue siendo un bateador muy bueno, muy peligroso. Mike Trout, yo creo que poco a poco va a ir mejorando, pero ya mucha gente lo está criticando.
No, de esto mismo te quería hablar. En los últimos 20 turnos ha conectado solo, está batiendo solamente 269, que no es
2.69.
malo para él.
Sí.
Pero para él es una promedio para él.
Claro,
Ayer
claro.
mismo. Ayer mismo se fue de 4-0.
Sí. Sí, y estamos hablando de un pelotero todavía joven, va apenas para 31 años, lo acaba, bueno, está cumpliendo precisamente, estará cumpliendo este viernes, 8 de julio, estará cumpliendo 31 años, o sea que en unas horas estará de cumpleaños Mike Trout, y bueno, de por vida tiene un promedio brillante, batear 303 en grandes ligas, señores, de por vida, durante más de una década, es casi imposible ya, ¿verdad, David?
Así me dijo de nada, tiene toda la razón, de verdad que sí.
No, y
No,
si te...
aparte de esto,
Sí.
estas son clases malas que tienen los peloteros, una temporada muy larga.
Sí.
Yo no estoy seguro que se va a reponer. ¿Entiendes? Y ayer Otani y Edemio, ¿qué clase de juego lanzó Otani y Edemio? Bien
Sí.
coche.
Ha tenido
Tiene mucho.
Mike Trout 6 temporadas con promedio ofensivo de más de 300. Y una que quizás David, a lo mejor, o quizás Montecarlo García o José Baloy le dan ese puntico, ¿no? El Guajiro Peña se lo iba a dar. Tuvo un año que bateó 2.99 en el 2015 con los angelinos, pero eso fue un año en el cual terminó con 41 jonrones, impulsó 90, así que tú le das ese puntico para que llegue a 300, ¿no?
Ya se lo vieron. Oye, no, estaba viendo aquí y pues, yo todos los días cojo los resultados, ¿eh?
Sí.
Yo tengo yo te estaba hablando de Otani. Él solo ganó el partido ayer contra los Marlins, 5 carreras por 2.
Sí. Los Marlins que habían
Siete.
ganado el partido anterior con un pitcher dominicano que está haciendo historia. Bueno, para retomar el tema de los otros peloteros cubanos que vieron acción en esta jornada de ayer miércoles, bueno, destacar Jordan Álvarez. Conectó su doble número 10, batea 303 el tunero y aquí le dieron el día, se lo merece descansar, ¿no? Yuli Gurriel descansó, había estado como designado el martes por la noche, habían puesto en primera base a Lemis Díaz, lo hizo muy bien, y ayer Dusty Baker, el veterano manager del Houston, decidió darle un día de descanso a Gurriel, se lo merece, y poner de nuevo en primera base por segunda noche consecutiva a Lemis Díaz. Y fue bastante productivo Lemis, el villaclareño, conectó su quinto jonrón de la temporada. Es un utility muy bueno. Cualquier equipo, cualquier organización, David, quisiera tener a Lemis porque juega en primera, segunda, tercera, el campo corto, los jardines. La única posición que no juega es la receptoría y que, bueno, nunca ha lanzado en grandes ligas, pero lo hace todo básicamente. Es un ver campanario cualquiera.
Bueno, él es buen pelotero.
Sí.
Él no es un pelotero todos los días, pero es muy, 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 muy
Tremendo
buen.
utility. Sí.
Sí, como
A ese yo
abogado.
lo quiero en mi equipo. ¿Tú lo quisieras?
Sí, claro, Demi, claro. Este hombre es un comodín en un equipo.
Sí.
Te juega en cualquier posición que tú lo pongas.
Sí. Julito
Y
Martínez,
además.
el cubano-americano, últimamente se cayó de su promedio ofensivo, bajó bastante, pero anoche conectó un sencillo. De todas formas, se mantiene con un promedio muy bueno, Julito, con el Boston,
Otro, ese
311.
otro. Ese otro por lo que era Julito Martínez.
Sí.
Me encanta. Tremendo por lo que era.
Sí. Bueno, en el 2020, Randy Arozarena en la postemporada y su historia, qué clase de postemporada para Randy. Y bueno, la Serie Mundial contra los Dodgers, que Tampa perdió, acabó como tú señalas. Anoche muy bien, Randy el Vueltabajero, un doble, su número 19, su noveno jonrón, tiene 39 impulsadas, necesita batear un poco más, ¿no? Aumentar su promedio ofensivo. Batea 258.
Levanta.
Y Yandy, no sé qué le pasa, pero cuando tú lo pones como tercero, como quinto, no batea mucho. Cuando es hombre proa, está bateando mucho. Ayer lo pusieron como segundo en orden al bate, lo hizo muy bien, de 3-2, un doble, tiene 14, pero a Yandy le falta poco para estar en los 300, batea 2.95.
Sí, este otro pelotero muy bueno también, Yandy Díaz. Él no es un pelotero de 20, 30 y pico, con ropa de gato, pero muy buen pelotero.
Sí.
De muy buen contacto, sobre todo.
Sí, hay un pelotero de que, bueno, tú lo viste jugando en Matanzas, al lado de Sionel Pérez, que anoche, a propósito, anoche Sionel vino por los Orioles, lanzó 3 entradas sin ningún problema, y bueno, su efectividad es de 1.00, ¿no? Es un pitcher, como pitcher intermedio, un lanzador promedio, casi promedio en grandes ligas, porque apenas está comenzando el yumurino Sionel Pérez, ¿no? El zurdo. Pero anoche otro matancero, Yadiel Hernández, estuvo de forma impresionante, fue el más destacado en el triunfo de Washington 3-2 ante el Philadelphia. Anoche Yadiel conectó un sencillo, disparó dos dobles y llegó a 15 impulsadas. ¿Tuviste a jugar a Yadiel ahí en el equipo de los Cocodrilos?
Sí, como no, aquí matando, si lo vi jugar, ¿sí? Este es un buen jugador también. Aquí jugó a 12-26.
Sí. Y ahí... ¿Y qué te parece Candelita Iglesias, pegadito a los 300?
Es un fenómeno, Emi, qué clase de pelotero. Qué clase de guante.
Sí.
Y batea, porque no, está bateando 289, ahí se puede 300.
No sé por qué los Marlins no le ofrecieron un contrato en hacer de un año a Candelita. ¿Sabes cuánto está ganando? Me dice Efraín Montecarlo García de que si él fuera el gerente general, tú eres el gerente general de los Yankees, dice, si yo fuera de los Marlins, traía a Candelita para acá. ¿Te gustaría?
Sí, como yo lo que no sé qué pasa, que cada vez que llevo aquí a los años,
¿no? Sí, sí.
No tiene suerte por ese lado.
Sí. Bueno, Tampa está a 14, al igual que el equipo de los Medias Rojas. En segundo lugar comparten ahí esa posición Tampa y Boston en el este de la Liga Americana. El paso de los Yankees es impresionante, David. Con una victoria más, estarían arribando a su éxito número 60. El único con 55 más victorias, porque ya los Mets ya llegó a 51 triunfos. Y bueno, la misma cifra, un poquito más, ¿no? 52 victorias para los Dodgers de Los Ángeles. Pero hasta el momento, solamente hay un total de 3 equipos, 4, ¿no? 2 en la Liga Nacional, 2 en la Liga Americana. Hay 4 equipos con 50 o más victorias. Sí. Los Dodgers, los Mets y en la Liga Americana Houston, que debe ganar fácil, y los Yankees.
Sí, Houston tiene 53-28.
Sí.
Con la defensa de ayer, sí, que se tiene 7 por 4. Houston es un tabú también. Ese equipo es equipo altamente peligroso. Cuidado con ese equipo. Para mí, no sé para ti, pero para mí la final de la Liga Americana es Houston Yankees.
Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece? Mantente ahí porque vamos a estar contigo, Davis, durante todo el programa. Me dice Montecarlo García de que ya estamos listos para irnos a nuestro próximo segmento.
¿Cómo?
My name of the game.
No sé, Davis, si tú sigues ahí, la Liga de Argentina es muy fuerte. A mí en una época me gustó mucho esa Liga de Argentina. Y bueno, se había estado hablando últimamente de la posibilidad de un futbolista al cual yo entrevisté hace mucho tiempo, ¿no? A Luis Suárez, el uruguayo, ¿no? Que ha estado con Barcelona, estuvo con el Atlético cuando ganó el título hace un año y pico. Y bueno, Luis Suárez, ahora como agente libre, había grandes posibilidades de que firmara con el River Plate, ¿no? En la Liga de Argentina. Pero el uruguayo descartó hoy jueves su posibilidad de llegar a River Plate en este periodo de pases y manifestó estar sorprendido de que Nacional nunca se haya contactado con él tras su salida del Atlético de Madrid. ¿Qué te parece estas declaraciones de Luisito Suárez?
Buena, pero él no iba para River Plate.
No, todavía no ha firmado, no ha llegado ahí.
Ajá. No, bueno. No, bueno, a ver. Aquí la liga argentina se ve poco, de hecho, no se ve.
Sí, bueno, él declaró de que estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir al River Plate, pero a pelear por la Copa Libertadores. Dice que era un sueño que tenía que cumplir, ganar una Copa en Sudamérica, y como ya el equipo de River quedó fuera, es que se cae esa posibilidad, ¿no?, de que Luisito llegue a este equipo argentino.
No, aquí lo que se ve es que el academio es los resúmenes y eso, que lo ponen ahí en el televisor, pero no, en sí la liga como tal no se ve.
Sí.
Uh-huh. Aquí lo que dan sobre todo la liga española, la alemana, la inglesa, esa liga Europa.
Sí. Bueno, ¿qué te parece ya si nos vamos, Davis, al próximo segmento? Porque tú eres tremendo fanático del boxeo.
Sí, me gusta, como no.
Sí. Bueno, el peso completo cubano Luis Ortiz continúa preparándose para su próximo combate, que será en septiembre próximo. Pero en las últimas horas se comunicaron conmigo Henry Ribalte, que es un promotor de una compañía acá en el sur de la Florida, y bueno, me comentó de que recientemente acaban de llegar aquí a Estados Unidos tres pugiles cubanos. Y bueno, ya eso no es un secreto para nadie, que mucha gente está saliendo de Cuba para Nicaragua, cruzar fronteras y llegar a Estados Unidos. Y en el caso de Néstor Santana, yo acabo de hablar con él y me decía, bueno, yo soy nací en Villa Clara, desde un año me fui para con mi familia, ¿no? Me llevaron para Cienfuegos, pero me siento más cienfuero que villaclareño. Y él me hablaba del hambre que tiene, ¿no? El hambre en el aspecto deportivo, ¿no? En el aspecto boxístico. Dice, yo vine para acá porque tengo sueños, tengo grandes metas que cumplir, quiero hacerme campeón mundial profesional, ayudar a mi familia económicamente. Todo el mundo sabe la situación crítica desde el punto de vista económico, está atravesando por diferentes razones, por diferentes causas. Y bueno, me dijo, no, yo tengo que ayudar a mi familia en la Perla del Sur, y mi meta aquí es ser campeón, ¿no? Lograr un título mundial. Él es súper pesado y para eso llegó. Me dijo que bueno, que quiere ser una persona disciplinada, dedicada al boxeo, y tiene ese sueño. Es una figura muy joven, de 280 libras. No sé si tú lo viste combatir allá.
Yo lo vi.
A Néstor Santana.
Sí. No. El sueño ya puede dar porque está en el lugar que se le puede cumplir.
Sí.
Aquí sí tiene futuro con nadie.
Bueno, él se enfrentó con una serie de boxeadores cubanos que han tenido tremendas carreras. Primero amateur y bueno, a nivel profesional. Él se enfrentó contra Dainier Peró, que es el más pequeño de los Peró. El otro Peró, Dailier, está aquí en Estados Unidos. Está invicto en el boxeo profesional. También se enfrentó contra Joandri Toiral Capitalino. Giovanni Brusón se enfrentó con el villaclareño Cienfuegos Santana también, Giovanni Brusón, que bueno, la única derrota fue contra Peró el Mayor, ¿no? También combatió con José Larduet, que está invicto en el boxeo profesional en Alemania, y se enfrentó también con Carlos Castillo. Y me decía, de esos boxeadores con los cuales me enfrenté en Cuba, el más difícil para mí fue José Larduet. ¿Tú recuerdas a Larduet?
No me acuerdo mucho de él.
Sí, fue campeón mundial juvenil en el 2010 en México, en 81 kilogramos. Bueno, subió de peso, ¿no? En Cuba después se hizo peso crucero. Ahí estaba Islandi Sabón y como el equipo nacional. Ya te recuerdas, ¿no? El equipo nacional no podía quitar a Islandi Sabón para poner a Larduet como el número uno en Cuba en 91 kilogramos. Ambos ganaron y perdieron en sus peleas, ¿no? Pero decidieron subirlo a la división super pesada. Él es un boxeador que tiende a coger unas libras. Y bueno, el muchacho está invicto en Alemania. Así que le deseamos lo mejor del mundo, a dar la bienvenida aquí a Estados Unidos a Néstor Santana, este villaclareño sin fuero, que viene con el hambre, la sed, ese deseo de ser campeón mundial en el boxeo profesional, como siempre, para ayudar a su familia, ¿no?, allá en Cubita la Villa. Así que, David, mantente ahí porque después, en la segunda media hora, tenemos varios segmentos, entre ellos Juanito Pendaz con los últimos movimientos en la NBA. Una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Este domingo 10 de julio a la 1:40 de la tarde, vamos a transmitir en vivo el partido entre los equipos Marlins de Miami del cubano Jorge Soler y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Este domingo 1:40 de la tarde, los Marlins ante los Mets.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana con Edemio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana. Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Así que sintonícenme. ¿Sí?
Exilda con esta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito y de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto queda.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
¡Huevo!
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes en esta segunda y última media hora charlando con Davey. Desde Cubita la Bella, en unos minuticos, Juanito Pendaza, el especialista en básquet, en baloncesto, estará hablando de las nuevas contrataciones en la NBA y algunas extensiones, como el caso de Williamson, que bueno, extendió su contrato con el equipo de los Pelícanos. Por 4 centavos, Davey, le han dado solamente 193 millones, que pudieran llegar a 231 millones. Esos son 4 pesetas, ¿verdad? Ahí.
Con ese dinero compro Cuba, Edmio.
No, no tanto, no tanto. No, pero te puedo comprar un buen paladar ahí en tu zona, ¿verdad?
Oye, ¿está Juanito ahí?
Juanito está por llegar. Cuando llegue ya te lo voy a poner rápido para que hable solamente con él en secreto. Solamente te va a escuchar en 203 países. Casi nada.
Eso
va. Bueno, en la jornada de este viernes, Veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos. Ahí se destaca a Luis Castillo. Ya estuviste hablando de Luis Castillo, el dominicano. 3 victorias, 9 derrotas este año. Pero con el Cincy, señores. Con el Cincy ganar es casi imposible, ¿no? Aunque últimamente se recuperó este equipo de los rojos. Y Luis Castillo estará lanzando este viernes, bien temprano, a las 6:40 de la tarde, hora de Cuba, por el Cincinnati en su casa ante el equipo de Tampa. Y en esta jornada, bueno, 7:10 de la noche de Cuba de este viernes, ya 8 de julio, Néstor Cortés, el muchachito de ahí de la provincia de Mayabe, que no, de la zona de Surgidero, Batabanó, de San José de las Lajas, de Winnie, de toda esa zona, Néstor Cortés lanzando por los Yankees ante los Medias Rojas de Boston. Pero David, este es un tema que quiero ampliar contigo al final del Duro y Sin Guante, porque ya llegó Juanito Pendaz, y bueno, ya Montecarlo García está listo, y también José, para brindarles el próximo segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes. David, tengo aquí a Juanito Pendaz para hablar de baloncesto, así que le puedes preguntar todo lo que tú quieras, porque Juanito solamente tiene unos 20 minutos, no tiene tanto.
¿Cómo andas, Juanito?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un placer saludarte.
¿Por acá, por allá, qué? ¿Cómo andas?
Todo bien, con bastante calor, pero bueno, viendo todas las transacciones que está pasando en la NBA, yo creo que algo importante, y como habíamos hablado ayer, Edemio, vamos a hablar de los tres principales que yo creo que van a estar ahí para lograr el novato del año. Fueron los tres primeros del draft que fueron obtenidos por diferentes equipos. Me refiero al número uno, Paolo Banchero, este jugador que lo obtuvo el equipo de Orlando Magic. Se pensaba que Jabari Smith Jr. iba a ser el número uno, pero logró ser el número tres para el equipo de los Houston.
Yo recuerdo que en los años 90, cuando el pequeñín Shaquille O'Neal jugaba con el equipo de Orlando, esa arena, señores, siempre estaba repleta, y la afición, ahí hay muchos puertorriqueños en la zona de Orlando, bueno, muchos latinos, ¿no? Pero
no, y esto,
hay muchos puertorriqueños apoyaban al equipo de Orlando con O'Neal.
No, quería preguntarte, ¿de dónde, de qué país es Paolo Banchero?
Paolo Banchero, una buena pregunta, o sea, no lo tengo aquí exacto, yo creo que debe ser de qué ciudad de Estados Unidos, pero sí, es americano. Este jugador es polifacético, es increíble cómo juega, lo está haciendo muy bien en el Summer League, de lo que es acá, que se juega en Orlando, ¿ok? Y una de las cosas
nació
es que...
Nació en Seattle, estado de Washington.
Mira qué bien, mira qué bien.
Tiene 19 años con 237 días, nació el 12 de noviembre del año 2002, estudió en Duke, o sea, está, sí,
estudió. Yo pensé que era italiano, que tiene nombre de italiano.
Sí, fue reclutado en el número 2, en el 2021.
Argentino, italiano, porque tiene el nombre parece italiano.
Y ahora en el draft cayó con el equipo de los Mágicos en el número 1.
Que es la cuarta vez que el Orlando Magic tiene esa primera posición para lograr el que se perfila el mejor jugador de que puede ser novato del año en la NBA. Pero mira, este jugador, Paolo Banchero, promedió en el college 17 puntos, sí, casi 8 rebotes, 3 asistencias y un robo por partido en 33 minutos. O sea que se perfila como uno de los favoritos para estar ahí y llevarse ese galardón del novato del año.
No, y es alto, mide 2 metros 8 centímetros, o sea, 6 pies 10 pulgadas.
Por supuesto. Y este jugador que le voy a mencionar, que fue el segundo del draft por Oklahoma City Thunder, este equipo de Oklahoma, yo le doy unos 4 o 5 años. Si no hacen cambio, este equipo de Oklahoma va a poder hacer grandes cosas en la NBA. Tienen muchos jugadores jóvenes, altos. Lo comparan a este jugador, se llama Chet Holmgren. Este jugador... así como Durán, lo que pasa que es más alto que Durán, sí. Okay, los pies delgados, y es algo extremadamente importante lo que ha hecho en estos juegos del Summer League. Se convirtió en uno de los jugadores más importantes, tuvo un récord en la Liga del Verano con más bloqueos y más triples en el partido. Imagínense que para este equipo de Oklahoma City Thunder, que le ganaron a los Utah Jazz en ese primer encuentro. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga de Verano en lograr registrar por lo menos 5 bloqueos, 4 triples y, por supuesto, 5 rebotes también. O sea que algo impresionante. Él dice que agradezco a los compañeros por prepararme, por hablarme y por simplemente ponerme en posición de tener éxito, dijo Holmgren. Y por supuesto, este equipo es un equipo muy, muy novato, un equipo que ya llevan 2 años jugando los jugadores de este equipo de Oklahoma City Thunder y siempre tienen una buena ronda debido a que no quedan entre los mejores equipos, no han logrado estar en los playoffs por unos cuantos años, y desde que se fue ahí Russell Westbrook, desde que se fue KD y también el jugador Harden. Así que hay que destacar que estos jugadores se perfilan, estos 3 jugadores, para estar peleando ahí por el novato del año. Ahora, yo creo que me sorprendió lo que pasó con Dejounte Murray, que se pensaba que iba a ser la figura de franquicia para los San Antonio Spurs. Definitivamente salió de esta franquicia, de una franquicia que es ganadora, para mí uno de los mejores coaches que hay en toda la NBA, Greg Popovich. Y este jugador, que yo pensaba que por su juventud y por lo que hizo el año pasado iba a ser la figura de la franquicia y traer otras figuras más para agregarla con él, no lo dejaron ir. Y no sé qué te sorprende eso a ti, porque Dejounte Murray tuvo un año espectacular, además de lograr estar en el All-Star.
Sí, como no. ¿Y lo dejaron ir?
Lo dejaron ir y se fue para el equipo de Atlanta. Y prácticamente este equipo de San Antonio, lo que recibieron a cambio fue nada. Lo único que han hecho, dejaron ir a Dejounte Murray y Lonnie Walker IV, que estos dos jugadores ya llevaban 3 años con esta franquicia. Dejounte Murray el año pasado, los números que dio fue impresionante. Y me quedé sorprendido cuando este equipo de San Antonio lo dejó ir. Ahora, no, grandes contratos se han hecho.
Súper joven.
Vamos a ver qué pasa con este equipo de los Lakers de Los Ángeles. Han tenido algunas contrataciones, pero no a la magnitud que se esperaba. Me refiero a Thomas Bryant, acordó un contrato. Este jugador que debido a sus lesiones no tuvo, yo diría, que lo que se esperaba con los Wizards de Washington, pero ya está saludable. Esperemos que haga grandes cosas acá. Va a ser, yo diría, que un suplemento especial para Anthony Davis, que debido a las lesiones que ha tenido también Anthony Davis, le ha mermado tener una gran campaña con los Lakers de Los Ángeles. Este equipo de los Lakers se miran muy bien, pero aquí está la incógnita principal que siempre hemos llamado, que es la parte de las lesiones. Vamos a ver si este equipo de los Lakers pueden sobrepasar eso, porque están en una división bastante competitiva. Y esto te lo puedo decir, yo creo que los guerreros de Golden State se ven como favoritos, a pesar de que perdieron algunas figuras este año, pero obtuvieron otras, tuvieron un base que puede jugar de base o puede jugar también como armador, Dante DiVincenzo, este jugador que estaba con los Milwaukee Bucks, ahora está con los guerreros de Golden State, pero perdieron unos cuantos jugadores, me refiero el mexicano, Juan Toscano se fue de este equipo, también
está con los Lakers.
Correcto.
Y es por la fanaticada mexicana que hay ahí también.
Sí, por supuesto. Yo creo que Los Ángeles es una de las figuras más importantes, especialmente para los mexicanos.
No va a ser un jugador de relieve dentro de los Lakers, pero siempre va a ayudar. Lo hizo con los guerreros este año en el campeonato.
Un jugador que complementa al equipo.
Sí.
Así es, ¿no? Y la mayoría, mira, los Lakers tuvieron a Lonnie Walker IV, que era del equipo de los San Antonio, también a Damon Young, que jugaba con los guerreros de Golden State, pero ya estos jugadores tuvieron un anillo, así que el día de mañana se retiran y ya pueden decir que por lo menos se llevaron ese trofeo de Larry O'Brien y ese anillo, ¿no? Troy Brown también. Y Thomas Bryant, vamos a ver qué pasa, ojalá que no se lesione, porque va a ser un suplemento bien importante para este equipo de los Lakers si quieren mantener, yo diría que saludable a Anthony Davis. Ahora, yo les pregunto a ustedes, yo creo que para mí, aparte de los guerreros de Golden State, por encima, estamos hablando de que si están saludables todos los equipos y no hay lesiones este año, el equipo que hay que visualizar mucho y para mí el segundo mejor equipo que veo en lo que es la Conferencia del Oeste son los Clippers de Los Ángeles. ¿Y por qué digo esto? Porque ya vamos a ver un Kawhi Leonard completamente saludables, ¿ok? Acabaron de volver a firmar a Nicolás Batum, un veterano, un jugador francés, y cogieron a un armador que yo creo que es sumamente importante. Cuando digo importante, por la trayectoria que tiene, sabemos que la combinación de él con cuando estuvo con Bradley Beal, me refiero a John Wall, lo acaba de obtener. Prácticamente fue una ganga lo que hicieron con John Wall, 2 años y $13 millones, cuando él tenía un contrato de más de $40 millones con el equipo de los Houston Rockets.
Son 4 pesetas, Juanito y David, ¿verdad?
Pero yo creo que sabes una cosa, que John Wall prefirió quitarse esos más de 40 millones, creo que eran como 45 millones que le tocaban este año, o sea, lo dejó ir, pero es lo que quiere y lo que está, yo diría que ansioso es de llevarse un trofeo, un anillo con una de las franquicias, y decidió, podía ser los Lakers, podía haber sido Miami, podía haber sido otros equipos, pero decidió...
No, hay muchos jugadores, y yo he hablado con muchos peloteros sobre todo, ¿no?, que no le interesa el dinero, o sea, ya tienen el dinero garantizado, han ganado mucha plata, están bien económicamente, y quieren irse con un equipo ganador.
Claro, ven acá, Juanito, sí. ¿Y por qué se nos tiene ahí en los Clippers?
Claro, se mira el quinteto que te voy a hablar. Estamos hablando ahora de un armador estelar, John Wall, seguido con un escolta que lo pusieron de escolta porque es impresionante, porque puede jugar fácilmente de alero. Paul George, el alero va a ser Kawhi Leonard, el ala pivo va a ser Nicolás Batum y, por supuesto, Ivat Zubac, que es el centro titular que ya lleva unos cuantos años. Ellos lo renovaron este año también para que se quedara con el equipo. Y del banco vienen figuras impresionantes. Reggie Jackson, Terrence Mann, que ya lleva, este va a ser su tercer año con los Clippers. Norman Powell, que vino de los Toronto Raptors a jugar, se lesionó, pero finalmente logró finalizar con este equipo de los Clippers. Marcus Morris Sr., que es un gran veterano. Y Robin Covington, que le acaban de dar 2 años también con los Clippers de Los Ángeles. También tienen a Luke Kennard, acaban de firmar por 3 temporadas a Amir Coffey. O sea que tienen un equipo con una tremenda banca. Si este quinteto que ellos tienen pueden suplementarlo y el segundo equipo puede estar jugando a la perfección también, este equipo yo diría que puede dar la lucha para estar ahí entre los finales, para lograr estar en las finales de la NBA. Yo creo que los Clippers van a dar mucha sorpresa este año y lo que les faltaban era un jugador de calidad, a pesar de que tenían a Reggie Jackson ahí ya también, pero con John Wall le dan más profundidad a este equipo de los Clippers de Los Ángeles.
Un trabuco lo que tiene la gente, para que sepa.
Sí, y bueno, el caso de Phoenix, prácticamente comenzó la campaña regular 2021-2022, estuvo cómodamente en primer lugar en su división, en su zona, en su conferencia, y terminó con el mejor récord. Pero eso no garantiza de que iba a ganar el título de la NBA, y quedó demostrado así. Pero no, yo creo que mantiene tremendo quinteto para la campaña 22-23.
Sí, pero está la incógnita de si van a renovar al centro. Yo creo que él está un poco incómodo ahí porque nunca le dieron el contrato máximo, a pesar de que se lo dieron a otros jugadores por encima de él. Acaban de renovar y darle una millonada a Devin Booker, ¿okay? Cuando hablamos de Devin Booker, estamos hablando de muchísimos millones de dólares. Quieren, yo diría que esta es la figura que tiene este equipo de los Phoenix Suns, y fue una millonada lo que le pagaron. Estamos hablando de 4 años y $221 millones. Renovaron también a Bismack Biyombo, obtuvieron a Damon Lee de los Guerreros de Golden State, a John Okijic de los Toronto Raptors y a John Landale, este jugador que es un jugador alto de 6'10". O sea, pero aquí hay una cosa.
¿Sabe, antes de seguir con eso, sabe cuánto ganó Booker este año con el equipo de los Soles?
¿Cuánto?
29 millones.
Bastante dinero, bastante dinero. O sea que si agregamos lo que va a ganar Devin Booker, va a ser algo impresionante, porque estos 221 millones comienzan el año que viene. O sea que este año, si le agrega, estamos hablando de más de $250 millones.
Ahora, es un jugador.
Sí, una de las cosas es, si ellos no logran renovar a DeAndre Ayton, aquí se le va a complicar la cosa a este equipo.
Sí, muy buen centro, para que sepa.
Sí, mantienen por lo menos, en el caso que no esté Ayton acá, hay muchos rumores de que puede haber aquí un cambio de Andrew Ayton, o sea, que ellos renueven a Ayton para hacer un cambio, pero esto todo depende de Brooklyn. Brooklyn tiene la última palabra de tener a DeAndre Ayton. O sea, estamos hablando de un cambio de tú a tú y posiblemente algunas rondas que le pueda dar el equipo de los Phoenix Suns a Brooklyn, por nada más y nada menos que Kevin Durant. Ahora, Si eso pasara, yo diría que este equipo de los Phoenix Suns se pueden convertir ahí entre los 5 mejores equipos de la conferencia del oeste. Pero en el caso de que no renuevan a Ayton, ni tengan tampoco a KD, todavía tienen un equipo competitivo, pero creo que hay equipos mejores que ellos para esta nueva temporada. Y cuidado con Denver.
Sí.
Denver, señores. Denver ya viene con todos los jugadores que estaban lesionados a su perfección. Y esto va a ser un cambio impresionante para este equipo de Denver. Los Pelícanos de Nueva Orleans, cuidado con ellos también, porque ya tienen un Zion Williamson al 100%. Tienen a Jonas Valanciunas. Este quinteto, los Pelícanos de Nueva Orleans, créeme, señores, que este equipo tiene un quinteto. Mira, Brandon Ingram, CJ McCollum, que lo quieren renovar, Jonas Valanciunas, Zion Williamson y Herbin Jones, que tuvo una temporada el año pasado y le hizo, yo diría que bastantes estragos a los Memphis Grizzlies en esa primera vuelta. Y yo creo que fueron eliminados, por supuesto, pero llegaron hasta 6 partidos.
Sí.
Un equipo que vino prácticamente del play-in, este equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans. Este quinteto de los Pelícanos habla muchísimo para la próxima temporada y Denver ni decir. O sea, vamos a tener ya un Michael Porter Jr. A 100%, a un Murray a 100%, más el MVP, Nikola Jokic, que ha ganado sus 2 MVP y le hicieron una renovación impresionante a Nikola Jokic también, ¿no es así, Demio?
Sí, sí.
Sí, no, pues, hay que hacérselo, ¿sabes?
Que a propósito, en un futuro sería bueno, Juanito, como estamos en el tema de la NBA, abordar las nóminas salariales para la próxima temporada, o sea, 22-23, el lista que encabeza el actual campeón, los Guerreros, ha invertido mucha plata, hasta ahora en la nómina tienen, pagándole a sus jugadores, eso sin incluir el contrato para los jugadores de los Guerreros, el dinero que ganan, ¿no?, en publicidad, pero hasta el momento tienen una nómina de 171 millones de dólares, es el mejor equipo, ¿no?, en cuanto a dinero se refiere, y el que menos paga es Oklahoma, los Thunder, 130.904.000 dólares.
Pero están reconstruyendo ahí un equipo que si se mantienen, porque lo que pasa es eso, Demio, que cuando un equipo ya tienen grandes estrellas y tienen que renovarlo, porque la mayoría de ellos son todos novatos, van a pedir mucho dinero a muchos de ellos. ¿Y qué pasa? Que ahí empieza a desmantelar los equipos, como pasa también en el béisbol y en otros deportes.
Eso pasa en todos los deportes, Juan.
Así es, pero bueno, yo creo que cuando tú tienes un equipo, si se mantienen juntos, ¿ok?, y pueden hacer a veces decir, bueno, no vamos a ganar tanto dinero, pero queremos ganar anillos, eso también puede pasar. Pero este equipo, otro equipo que yo pongo entre los 5 mejores para este año, si se mantienen saludables también, imagínate este quinteto, Jamal Murray, estamos hablando de los Denver de Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope, que lo acaban de contratar a este equipo, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, que jugaba con Orlando Magic y ya lleva esta la tercera temporada que va a estar con Denver, y Nikola Jokic. Y viniendo del banco, fíjense esto, que también acaban de contratarlo, de Andrew Jordan, un jugador que es un centro que le va a poder dar tranquilidad a Nikola Jokic para que esté más fresco si llegan a los playoffs, que yo creo que sí, va a ser uno de los equipos puntales ahí para estar en los playoffs. Acaban de renovar a Jeff Green, Bruce Brown lo acaban de obtener de los Brooklyn Nets y Bonlan Highland, que el año pasado, debido a las lesiones que tuvo Marco Porter Jr. y el jugador Jamal Murray, jugó y dio prácticamente, yo diría que excelente actuación este jugador que está entrando en su segundo año con este equipo de los Denver Nuggets. También tienen a Austin Rivers, o sea que es un gran veterano, East Smith, que es un jugador que es alero también, y yo creo que va a ser sumamente importante. Así que con esto seguimos hablando mañana
otros ampliamos equipos. El tema, claro,
con Alex ahí. El Bueno va a estar mañana.
Felicidades, bueno, y bueno, David, cuando quiera puede estar acá con nosotros, eres un invitado permanente aquí.
Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, Juanito, cuídate, gracias, muy amable de tu parte. Ya nos vamos, David, y te va a encantar esta sección que viene a continuación. Bueno, David, hoy ya se realizaron las semifinales del torneo abierto de tenis de Wimbledon. La Halep fue número 1 del mundo. Hoy cayó ante Elena Rybakina, 6-3 y 6-3. Y la otra finalista del torneo de Wimbledon, bueno, yo veo que estará jugando contra Rybakina. Hoy le ganó a Tarjana María, 6-2, 6-3. Y el tercer set que fue amplio, ¿no? Casi por paliza 6-1. David, mañana pudiera jugar Rafa Nadal, pero hay una mala noticia. La parte médica dio a conocer hoy de que Nadal tiene 7 milímetros en uno de los músculos abdominales, pero quiere intentar jugar contra el australiano Nick Kyrgios. Yo no sé, pero jugar ayer miércoles 4 horas 21 minutos, este gran partido contra Taylor Fritz, el joven norteamericano de California, jugar mañana, no sé si va a ser beneficioso para Nadal. Él dice que sí, que lo va a intentar. Sí. ¿Qué te parece esto?
Cuidado con eso. Eso es peligroso.
Sí.
Sí.
Y bueno, sí. ¿Ah? ¿Qué me ibas a decir?
No, dime.
No. ¿Qué te parece la final entre Jabeur y la Rybakina que eliminó a Halep?
Bueno, tremenda final. Tremenda final, por ejemplo.
Sí.
Esa muchachita es buenísima.
Así
mismo. ¿De qué país es ella?
Te la voy a buscar por aquí, Elena Rybakina. Es una jugadora muy talentosa y creo que va a ser buen papel en la gran final. Mañana hablamos y ampliamos el tema del tenis de Wimbledon. Muchas gracias, Davis, muy amable de tu parte. Hoy estuvimos, bueno, el productor José Avalois y el ingeniero de sonido Efraín Montecarlo García. A todos, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.